El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Cinco minutos, seis minutos ya de la mañana, viernes, querido. Joaquín Moecker tenía previsto irse a Roma, pero ha dejado, ha cedido con tal de estar con ustedes. O sea, sepan cómo él es fiel, cumplidor y leal, como siempre digo, y a mí me obliga a que todos los viernes tenga que estar aquí.
Y que me acabo de
bajar. Buenos días.
Y que me acabo de bajar del AVE ahora mismo.
¿Vienes de Madrid?
Yo trincaba el AVE a las 7 de la mañana. Llegaba a Sevilla a las 10 menos 10.
Sí.
Como tengo mi moto aparcada en la estación, tardo 10 minutos en llegar justo. O sea, que vengo bajado del AVE totalmente.
No, siempre los viernes es una cosa. A mí me dice, me digo, viernes no me muevo yo de la radio.
Viernes a gratis con Tomás.
Que veo a mi amigo Joaquín Moecker. Bueno, ¿cómo estás?
Tutti fratelli.
Tutti fratelli.
Qué bueno el Papa. El
Papa de Roma.
Yo no he visto una cosa igual, ¿eh?
Estoy un poco sorprendido.
Yo, las televisiones, todo el mundo.
Y todo lo que sabe todo el mundo.
Todo el mundo vaticanista, todo el mundo sabe de tal y todo. Y mira, el Papa Francisco ha sido...
Las iglesias están vacías, pero...
Yo creo...
La liturgia nos gusta muchísimo.
Yo creo, querido Vigorra, mire, yo creo que el Papa Francisco, y si somos cristianos tenemos que creer un poco en el Espíritu Santo, pues ha sido el Papa que la iglesia tenía que tener, ¿ven? Y yo creo que lo habrá hecho, me imagino, con su mejor intención. Pero vamos, que los tres grandes retos que tenía el Papa Francisco, que era la reforma de la iglesia, la reforma y meter mano en el Banco del Vaticano, y el tema del movimiento LGTBI, con esas tres cosas no se ha hecho absolutamente nada. Ni a reformar el Vaticano, ni a reformar el Banco Vaticano, ni ha pasado nada con los LGTBI. Hombre, que la mujer la acerca... Hombre, que tú nombres prefecto a una señora gobernadora de... Eso es como si la nombra en una hermandad auxiliar del diputado de culto, ¿no? Mm. O concejal de Cuenca, no sé si me estoy explicando. Ya que nada.
Lo que pasa son tres temas...
Bueno, pero entonces no podemos poner aquí qué tal y qué cual.
Sí, que ha revolucionado.
Vigorra, si yo llego a ser hermano mayor de una hermandad y digo que voy a hacer esto y no lo hago, pues después yo lo habré hecho con mi mejor intención, pero no podéis decir cuando yo me muera que bueno, fue hermano mayor, como hermano mayor no hizo nada. No sé, me estoy explicando. Ahora bien, distinto a eso, es la cercanía del Papa Francisco a los sectores más desfavorecidos. Y después a una cosa que sí me puede resultar interesante, que es salgan ustedes una iglesia en salida. Eso sí es importante. O sea, salgan a la calle, busquen a los fieles, salgan de sus parroquias, uh-huh, de su confesionario y de sus despachos parroquiales y los obispos de sus palacios arzobispales y vayan a la calle. Una iglesia en salida. Porque es verdad que ha sido un hombre que ha dado muchas frases de referencia, sí, muchos temas mediáticos.
Y muy humanas también, cuando ha dicho...
Bueno, tan humana que cuando le cogió una mano y dice, suéltamela, ¿no?
Suéltame la mano, o sea, yo.
Humano para todo.
También, ¿eh? también eso es humano.
Sí, sí.
La defensa que hacía del humor, por ejemplo, a mí, del humor
que sí,
humanista...
Que sí, maravilloso. Pero también no se dijo nada de Nicaragua y de Venezuela. El tiempo que Nicaragua y Venezuela estuvieron con los derechos humanos quitados en medio, y lo único que se hizo fue traerse al nuncio de allí de oiga, santidad, que se están... En fin, que es muy complicado todo.
Como toda la vida.
Ya, pero por eso digo que...
Pero hay una geografía, hay una...
Un servo de Dios.
Tú sabes que decía Larra...
Un servo de Dios.
Larra decía, Dios nos libre del día de las alabanzas.
Sí, exactamente.
Y es que las alabanzas...
Pero también se decía, no me acuerdo aquello de, dichoso tú, Aquiles, que tienes cantor de tus hazañas. Uh-huh. Eso con Larra cruza mal, porque uno dice, líbreme de las alabanzas, y otro dice, si no tienes quien te cante las hazañas, mala cosa.
Claro, pero tenía Homero.
Por eso te estoy diciendo, dichoso tú, Aquiles, que tienes cantor de tus hazañas.
Vamos a las hazañas que tenemos hoy por delante, querido Joaquín.
Oye, no ha hecho ni un vaticinio del próximo Papa.
No tengo ni idea.
Por cierto, de lo último ya...
No tengo ni idea.
Para terminar con la parte lúdica. Cada día
¿El de Tánger puede ser?
Bueno, el de Tánger. Tuvimos aquí un obispo que llegó a cardenal, que fue el Fray Carlos, al cual tú conociste mucho. Fray Carlos Amigo, que también se comentó para tal. Bueno, yo creo que lo que dicen algunos obispos, estoy de acuerdo. Que sea un... Es verdad que el Papa muy joven no puede ser, porque entonces no, no tiene, tú sabes, ¿no?
Tiene que tener una...
Pero bueno, pero oye, una persona con 50 y tantos años es un hombre ya, y está maduro y tal. Pues tenemos que buscarnos de 70, 80... Es que 70 años, en el momento que lo meten en una chaque, es una pena. Ya. Dicho esto, tampoco los pontificados muy largos, no nos creemos los dueños del cortillo, son muy peligrosos. Pero ya en el cortillo español es donde está lo mejor. Mira, se ha montado un pequeño rifirrafe porque nuestra amiga Yolanda Díaz está completamente amortizada, ¿no? Entonces los partidos del Sumar se han dado cuenta que esta mujer ya está amortizada y ya están cada uno colocándose, ¿no? Como ya Podemos le dijo, me voy de aquí, quedaba Izquierda Unida, mi querido Antonio Maillo, que es un tío estupendo.
Yo, es amigo mío.
Ya lo sé. Mira cómo empezó yo a decir, que es un tío estupendo.
Que lo has metido en marcha hoy en el Twitter, Antonio Maillo.
Sí, pero es que Antonio, tengo yo que decirle la verdad, Antonio. La verdad es que el partido de Izquierda Unida ahora mismo está buscando su colocación, porque han visto que ya esto está...
Y tiene que hacerlo, además.
Entonces la escenifica muy bien. Todo esto absolutamente cosmético. Aquí dimitir, dice, no vamos a una crisis de gobierno, Antonio, mi alma. Dimitir es un verbo ruso. Dimitir, aquí no dimitir nadie. ¿Quién va a dimitir de aquí? Tú hablas con los tuyos de Izquierda y dices, oye, que nos vamos. Y dices, ¿de dónde me voy yo de aquí con los míos que están aquí? Pero sobre todo, Antonio, un problema. Mira, aparte de la parte política, yo te puedo entender. Lo que no nos podéis
llamar... Referimos a la compra de armas, que sea el contrato,
no podéis,
que sea...
No nos podéis llamar...
Desactivado.
Imbécil. Porque yo eso a mí, ya eso sí me toca a los cataplines, que me digan imbécil. Mira, os estáis pegando un pegote de... Al Estado de Israel, que es un Estado genocida, que asesina y que bombardea, no podemos darle a ganar ni un duro, ningún contrato con esos estados. Pues ahora le vaya a dar los 6 millones de pavos, porque esa gente van a cobrar el contrato y sin embargo se van a quedar la mercancía. O sea, que no es que tú digas, oye, el Estado español, ¿qué cojones tiene este Estado español? ¿Qué cojones más duro? No le damos un duro a ganar a un Estado represor. En absoluto. España es un Estado serio y no podemos darle ganancia ni al Estado de Israel, ni a Antonio, ni a las empresas del Estado de Israel. Porque allá Antonio se defendía diciendo, oye, que España no está incumpliendo un contrato con el Estado de Israel, sino con una empresa israelí. Digo, pero es que el Estado de Israel, Antonio, es tan serio que cuando le tocan a sus empresas, levanta las manos. Bueno, pues dicho
¿Tú
esto,
crees que ese dinero está ya...?
¿Tú no has visto cuando tú veas que el Estado, en vez de decir, no me ha pagado un duro, dice, la abogacía del Estado está estudiando... ¿Eso qué significa, Vigorra?
Para ver cuánto dinero le pueden quitar.
Y cuando dice la abogacía está estudiando, es que hay que estudiar, ¿no? Pues te voy a explicar. Esta gente va a cobrar hasta el último euro. Se van a llevar los 6 millones de pavos esas empresas de pertenecientes a ese Estado represor. Antonio, por favor, no me hagas juego de malabares de una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es la empresa. En los estados serios, cuando una empresa importante es atacada, el Estado sale a defenderla. Eso es lo que hace un Estado serio. Así que Israel, cuando tú le toques y le metas la mano a empresas de ellos, dirán, oye, ¿qué está pasando aquí con mis empresarios? Punto uno. Punto dos. Si yo de verdad le hiciera un daño, como el embargo comercial que se hace a los Estados cuando están castigados, si yo embargo comercialmente un Estado, es para, como a Rusia en su momento, es para un detrimento de su economía, de sus ingresos. Pero si soy tan imbécil que le pago la pasta y encima no me da mercancía, lo mío es de no había un tonto por pueblo. Estoy viendo que hay más tontos por pueblo que uno, ¿eh? Entonces, por favor, no nos vendáis nada. Le estamos dando la pasta. Si son los 6 completos, los 6 completos.
Los 6 millones.
Si son 5 o 400, porque le puedo quitar.
Sí, pero que va a ser una mortera.
Exactamente, señor Jesús Vigorra.
Completamente.
Vámonos, que ya estamos de tonto bien por la mañana.
Vamos a disparar ahora con las balas del razonamiento. Vamos con Miguel Ángel de Puente Genil, que está esperando hablar contigo. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Hola, Miguel Ángel. A ver, ¿qué querías contarle a Joaquín? Aquí estamos con Joaquín.
Mira, Joaquín, buenos días. Oye, me encantáis. Una pregunta. Mira, resulta que yo en el año 2000 saqué una hipoteca con una caja de ahorros y resulta que tenía, me pusieron el cuartillo que le llamaban, ¿vale? Que era como que cada vez que cambiaban lo que es el de este hipotecario, cada vez que se renovaba, pues me ponían un cuartillo por encima. Y creo que eso era una de estas abusivas. Era para preguntarle si eso se podía reclamar y también si se podía reclamar el IRPH.
Bueno, lo del cuarto abusivo no, porque eso es una cuestión que podéis pactar perfectamente. O sea, si tú dices, oiga, yo referencio mi actividad, imagínate, ¿no? Al Euribor más tal, eso no pasa absolutamente nada, por ahí no hay ningún inconveniente, ninguno, ¿eh? Ahora bien, siempre y cuando no sea un abuso, y un abuso no es, por ejemplo,
Sí,
decir
claro.
que el Euribor más un cuarto de punto, eso no,
Sí, sí.
de hecho yo he tenido hipoteca que la he tenido así, Euribor más
Sí,
1,
sí.
Euribor más 2, Euribor más 0,25, Euribor, vale. Lo
No.
que sabe a qué atenerte, lo que no era bueno era
Sí, sí.
cuando... Bien, segundo, los tipos fijos y las cláusulas suelo... no eran legales, pero porque no existía una cláusula cielo. ¿Tú me entiendes? Y o sea, si tú dijeras, mire usted, yo no voy a pagar nunca menos de tanto y menos de tanto. No, los bancos eran tan listos, decían, no va a pagar nunca menos del suelo, y el cielo lo ponían en el 15 y
Sí.
pico, que eso era imposible que se viera. En el tema del IRPH, eso está más complejo lo siguiente. Todavía no hay nada claro, todavía no hay nada claro, pero creo que nos vamos a llevar el tirón con esto, ¿eh? Todavía no. O sea, no es pacífico el saber sí o no. Pero vamos a ver las últimas resoluciones, sobre todo europeas, que Europa nos vuelve
Que
a
es la que ha
salvar.
puesto
Siempre
en
nos salva
orden.
Europa, Europa nos salva, ¿eh? Para ver exactamente qué se puede hacer. No obstante, como tenemos aquí, Miguel Ángel, el teléfono tuyo, vamos a ver las últimas novedades en IRPH y te lo comunicamos, ¿eh? Pero lo del cuarto de punto, no, el cuarto de punto no lo puedes
Vale,
no
no,
puede
pero
reclamar.
el cuartillo era que a mí me aplicaban un tanto, o sea, a mí me aplicaban lo que era el interés, y luego aparte, ellos tenían me aplicaban un cuartillo aparte, o sea, aparte del interés normal, aplicaban un cuartillo, que era como un cuartillo de punto por encima.
Sí, lo que te estoy diciendo, un
Ah,
cuarto.
vale. Ah,
Tú le
vale.
llamas cuartillo, que yo le llamo cuarto en
Sí.
vez de cuartillo.
Sí.
El tema es, oiga usted, yo referencio mi operación, imagínate, ¿eh? Yo referencio mi operación al Euribor más un cuarto de punto, o el Euribor más medio punto,
Sí,
que yo eso no
sí,
le veo
sí.
ningún inconveniente, porque es una referencia
Sí.
cierta. Yo eso no. Yo de
Sí,
hecho
sí,
he
sí.
tenido hipotecas así. Oiga
Vale,
usted,
vale, vale.
su hipoteca será el Euribor a un año más un 0,25. O un cuarto o
Sí.
1,20, no pasa nada. O sea, ese diferencial añadido
Sí.
al tipo de referencia, no le veo ningún
Sí.
inconveniente. Es una cosa perfectamente pactada. Distinto el IRPH, que tú no sabes ya ni cuándo,
Sí, va,
es otra
sí,
historia.
claro,
O
claro.
las famosas cláusulas suelo, que el problema que era,
Sí, sí, sí.
no es que fueran, Miguel Ángel,
Sí.
ilegales por sí. Eran
Sí, sí,
ilegales
sí.
porque no
Por
tenían una
no sé.
contraprestación a la otra
Vale.
persona. O sea, si tú me
Sí,
dices a
sí,
mí, Joaquín, siéntate aquí. ¿Quieres que
sí. Sí.
referenciemos tu hipoteca al Euribor más algo? ¿O prefieres que hagamos una cosa? Dime, ¿qué me ofreces? Y me dice el banco, te ofrezco que tú nunca me pagues a mí menos del 4%. Uf, 4%, mucha tela, yo sigo viendo, ¿eh? Pero te dice una cosa, Joaquín, nunca vas a pagar más del 5,5%.
Estamos en
Entonces digo yo, oye, un
sí.
momento, espérate. Si los intereses ponen al 8 o al 7, yo tengo ganas. Entonces, eso de un suelo con un cielo, o sea, por abajo y por arriba, no le vería yo ninguna ilegalidad, ninguna. Porque yo estoy pactando libremente en lo siguiente: el banco se garantiza unos ingresos mínimos vía intereses y yo me garantizo unos pagos máximos vía tope de intereses. El problema, ¿sabes cuál era,
Claro, cuando
Miguel Ángel?
subieron el
Es
suelo lo
que,
pusieron
claro,
en
el cielo,
17, 18,
claro,
cosas
eso
así,
era imposible.
donde no iba a llegar nunca.
Claro, ese era el truco, ¿entiendes? Entonces,
Bueno,
aquí
vale.
vamos a ver lo que sí vamos a ver, los últimos movimientos del IRPH, que de momento no es muy pacífico que digamos, ¿eh? Te tendremos
Vale.
informado.
Entonces, vale, pues ya te informamos de eso, del tema del IRPH, porque crees tú que va a salir algo.
Sí, yo creo que Europa nos va a salvar, Vigorra. Es que era un tipo de interés, un referencial muy complejo. Entonces, lo que se ha intentado decir es, oiga, usted no puede decirle a una persona que le referencia a un préstamo hipotecario a un referencial tan complejo que no puede ni entender. ¿Te acuerdas lo de Nuestra
Sí,
Señora
sí, sí,
famosa,
sí,
aquella de
sí.
la que, bueno, que fue a recoger aquel vitalicio, ¿no? ¿Te acuerdas? Que el seguro. Entonces decíamos, oye usted, esta persona no puede entender realmente esto porque no lo entiendo ni yo,
No,
que
ya.
tengo una cierta formación económica y financiera. Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo va a entender una persona que difícilmente sabe firmar?
Bueno, pues una pausa y seguimos.
El público tiene la palabra.
Vamos ahora con Ernesto, que nos llama desde Puerto Real. Ernesto, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, venga. Jesús.
Le escucha Joaquín Moekel, cuéntenos.
A ver, Joaquín, mira, es que tengo un problemilla con una vivienda que compré en diciembre en Prado del Rey, una segunda vivienda, y a la hora de solicitar agua, nos dicen en la empresa que suministra agua, la comercializadora de allí de la zona.
Agua Sierra que, de Cádiz.
Agua Sierra de Cádiz, exactamente. Venga. Nos dice que allí hay una deuda pendiente y que tenemos que hacerle frente a la deuda para que nos den el suministro de agua a nosotros. Cosa que yo desde un principio pues, venía intentando aclarar, incluso antes de comprar la vivienda, de que yo de la deuda no quería saber nada, pero lo que quería era una alta nueva. Yo había vendido anteriormente una vivienda en un pueblo más cercano, en el bosque, y este principio, o sea, este problema no había surgido de ninguna de las maneras. Yo hago mi reclamación, presento la documentación para pedir el alta nueva con mi escritura, con mi cédula de retirabilidad, el contrato que te piden de agua, de instalador autorizado, el boletín, y me dicen que no se me va a dar suministro hasta que no se aclare la deuda. Espero un tiempo prudencial. No veo que no me contestan, voy a alguna reclamación y me dicen que no, que allí en un principio hay dos contadores y que en una misma vivienda no puede haber dos contadores. Espero un tiempo prudencial y ahora me escriben un correo contestándome la reclamación que me hacen, diciéndome que de la deuda pendiente ya no me hablan nada porque al parecer ya se dan cuenta o creen que no me pueden reclamar. Y después me dicen que hay que cambiar la cometida del agua del edificio, en un apartamento, una casa de vecinos, y que para darle servicio a todos los vecinos tienen que cambiar la cometida de agua. Digo, pero si es que yo tengo agua todavía del otro propietario, una vivienda que llevaba 17 años, 16, 17 años construida, que no, que hasta que no se arregle lo de la cometida no me dan agua. Hasta el día de hoy. Quería haberme ido en Navidad a echar unos días allí.
Pues hemos hecho el tonto. Bien. Porque ¿cuánto era la deuda que había pendiente?
400 y pico de euros.
¿Y cuánto te va a costar la cometida, mi vida?
La cometida, a ver, la deuda...
No me líe con la deuda. Tú me contestas a mí, no me quieras dar tu otra opinión. Yo te he preguntado que cuánto se debía. Y tú me echas que 400 euros. Ya tengo otra pregunta. ¿Cuánto cuesta la cometida?
Ahora dicen que la cometida son 1.200
euros. Anda, pues lo que ha hecho el tonto tres veces. Ha hecho el tonto tres veces. 4 por 3, 12, 1.200. Claro, hay que ser más listo. Es decir, si estoy viendo que tengo una cometida vieja, que puedo tener problemillas y con el cambio me van a exigir un cambio de titularidad, pues soy un poco más listo y en vez de emperrarme los 400 euros, digo, trae para acá los 400 euros, págalo y cámbiame de nombre la luz, ahí el agua en este caso. No, que ahora va a decir,
no,
que
si
no
la quiere... cometida no es vieja, la cometida es nueva.
¿De cuándo
toda
es?
Toda la instalación es totalmente
no,
nueva.
No, tú no confundas la instalación de la casa con la cometida de la calle, no tiene nada que ver. ¿Eh? Tú no puedes.
No,
no. Pero no me digas, no.
La de la calle es nueva.
¿De cuándo es nueva? ¿De cuándo?
No le puedo decir exactamente.
Entonces no lo sabe, no lo sabe. El tema es, hablando mal y pronto, querido amigo, si podemos nosotros con un poquito de arte y compás, Ernesto, darle la vuelta a la tortilla y decirle que pagamos la deuda y que nos cambien de nombre, estate quietito ya y vamos, nos vamos y
ahora dicen que no.
Ah, claro, porque te ha puesto todo tonto y han dicho, pues ahora te va a enterar tú, el teraillo. Dije, tú que no enteráis yo, ¿no? De que no tengo. Yo no tengo derecho a decirte el pago, ¿no? Pues ahora te voy a decir la cometida. Vamos a intentar esto, ¿cómo se llama? Ernesto, ¿cómo se llama? A ver si soy capaz de retomar el tema para decirle, venga, que te vamos a poner al día la deuda y cámbiale a mí, Ernesto, la luz, anda, el agua, ¿vale?
Pero eso que...
Que yo intentaré hacer una gestioncilla.
¿Vas a hacer una gestión?
Sí, yo intentaré hacer una gestioncilla. Bueno, ¿vale? Pero para la próxima vez me llama antes de pelearte, ¿eh?
Llevo intentando conectar con ustedes, yo que sé que el tiempo, desde diciembre que lo compré, he intentado en varias ocasiones.
Pero la pregunta mía, desde diciembre que lo compraste has querido contactar con nosotros, pero tú antes de contactar con nosotros ya exigiste el cambio de nombre sin pagar la luz, ¿sí o no? Dímelo, no me engañes.
No. antes de contratar, yo ya había solicitado el cambio de titular.
Eso es, ¿sí? Pues lo que yo te digo, que a partir de ahora, antes de hacer esas cosas, me hable conmigo. ¿Me sigue? No tú, no te digo a ti Ernesto solo, a los Ernestos que están escuchando.
Y antes
no, no dais los pasos sin hablar conmigo, porque si dais los pasos sin hablar conmigo, entonces después anda para atrás muy complicado. Si tú antes de dar el paso este, me llamas, si en diciembre no puedes, en enero, bueno, en fin, ya, Vigorra, culpa es tuya.
No, no sé,
cola,
será de mucha gente que hay,
pero bueno, cola, no, la culpa del Vigorra este,
no, me preocupa
la culpa del Vigorra este tiene gente en cola, que se espabile y que...
Ya,
y que
no, no
que,
pasa nada.
No, que coja el viernes y que abra tres viernes, en vez de uno. Escúchame, que el viernes tenga en vez de 14 horas 20, la culpa es tuya, Vigorra, no de los demás. Bueno, dicho esto, es una broma. Vamos a ver, bien. Pero esto sí va en serio. Por favor, cuando deis un paso... intentad no darlo sin consultarlo antes, porque si tú me llegas a consultar esto a mí, yo te hubiera contestado lo que te he contestado hoy, y estaría sin el berrinche, te hubiera ahorrado recursos, te hubiera ahorrado de haberte ido para allá, que estaba tú deseando irte en Semana Santa a tu casa de Prado del Rey maravillosa, y ya está. Pero te hubiera dicho, mira, escúchame, es verdad que no es legal exigirle a alguien el consumo, eso no es lógico, ni normal, perfecto, por lo tanto eso no te lo pueden exigir. Pero también te pueden decir que para modificar un tal te pueden hacer tal cosa. Entonces, ten cuidado, vamos a hacer las cuentas. Yo te diría, vamos a pero no tragar por derrotados, sino por inteligencia, no artificial, sino natural. O sea, yo no es que me hagan un chantaje, no, sino que me ponen de manifiesto es, si usted quiere seguir con el contrato que existe, es este. Y le aplico la normativa de aquel contrato. Si usted lo modifica, el contrato es nuevo. Eso, aunque un poquito chantajístico por parte de la empresilla, que no está como diciendo, sí, es un pataleo. Ya, claro. O traga o te doy un coqui. Bien, pero como sabemos que se puede aplicar, pues hay que ser más listo, más inteligente. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí la deuda del Barón Monterío? 400 euros. ¿Cuánto me cuesta hacer una cometida nueva? 1.200. Pues yo voy a ser tonto tres veces, pago 400, bueno, y se acabó.
Vamos a intentar, a ver si se puede reconducir.
Que Ernesto. Sierra de Cádiz no haga el favor, sete. Anda, venga.
Hasta luego, Ernesto, ya tendrá noticias nuestras. Marta, buenos días.
Ah, estupendo, gracias.
Hoy estamos con los puertos, Puerto Real, de Puerto Real nos vamos a Puerto Santa María. Venga, Marta, estamos Puente Genil, Puerto... Dale. Dale, Marta, te escucha Joaquín.
Os escucho. Es que no sé qué es lo que tengo que contar.
Pues nada, cuéntame, por ejemplo, si eres del Betis, del Sevilla, del Cádiz.
Hombre, por lo que has llamado.
Dime si tiene frío, si tiene calor.
Vale.
Si quieres hablamos de ti. ¿Dónde estudiaste?
No, escúchame.
Marta, mi alma, ¿de qué va a hablar? ¿De lo que quieres que te solucionemos? Mi vida, ¿de qué va a hablar? Venga.
Vale. Pues mira, es un caso de que me ha llegado una resolución para la devolución de una subvención de una beca que hice en el 2008. ¿Vale? Para estudios de posgrado en el extranjero. Una beca Talentia, la idea de la beca es que el retorno, una vez que nos hubiéramos formado en las mejores universidades del mundo, pues el retorno revertiría en Andalucía. ¿Qué pasa? Que yo volví en el 2010 y no había dónde encontrar trabajo y me busqué la vida y terminé en el extranjero, muchos años en el extranjero. Vamos, que yo no cumplí con los requisitos de la beca. Y entonces, 17 años después, me llega a mi casa una resolución de reintegro de 90.000 euros, porque son los 50.000 de la subvención en su día. ¿Me escucháis, no?
Sí, sí, mujer.
Vale. Los 50.000.
Ahí tenemos un problema de conexión. Perdona, Marta. A ver, es que se nos interrumpe. No sé si estás con manos libres o cómo es. Se nos entrecorta, ¿no?
Sí, yo te he escuchado parte. Quédate en un sitio quieta, por favor, sin moverte, venga, porque si no, entonces no podemos escuchar, ¿eh? Venga.
Vale, perdona. Bueno, empiezo desde el principio. Me dieron una subvención en el 2008 para hacer estudios de posgrado en el extranjero. Uh-huh. La idea de la beca era que, bueno, y a lo que yo me comprometí en el contrato, es que a la vuelta de esos estudios, sí, yo tenía que revertir mis conocimientos, digamos, en el tejido andaluz. Tenía que trabajar en Andalucía 4 años, uh-huh, dentro de un intervalo de 8. Que eso, la regulación se cambió un poco por la crisis, porque el requisito de la primera normativa era 4 años justo después de la compleción del máster, y luego se cambió a 4 años dentro, sí, de esos de un intervalo de 8 años.
Vale.
Entonces yo volví, tengo muchas pruebas de que intenté encontrar trabajo, se suponía que la administración de estas becas, que se llaman becas Talentia, te ayudaban, te apoyaban, pues digamos que te recomendaban a las empresas que tú les pidieras, pero realmente eso nunca ocurrió, ¿no? Y yo por H por B, por decepción, no encontraba trabajo y terminé en el extranjero. Y en el extranjero fui empalmando de un trabajo a otro y hasta que realmente hace 2 años, hace 3 años, volví a Andalucía y trabajo para una empresa andaluza.
Sí.
Sin embargo, ahora, 17 años después de que me dieran esa subvención, me ha llegado a casa una resolución de reintegro, o sea, de reembolso,
Sí.
ya con una fecha para pago voluntario, ¿vale? De 90.000 euros. De esos 90.000 euros son 50 de la subvención y el resto, como unos 40.000, son de penalidades por retraso, que aplican desde ese 2008, que fue cuando empezaron a inyectarme a mí progresivamente el dinero de la beca. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido, por lo visto, de la administración, según veo en mi expediente, un montón de comunicaciones que nunca me han llegado, porque ellos, a la dirección que yo puse, nunca han conseguido que me llegue ninguna notificación. Entonces, la primera efectiva y real que yo veo es la que me ha llegado a mi domicilio actual, 17 años después digamos, que me dieran
Ya,
la
la
beca.
beca.
Sí, y entonces pues es una bomba, 90.000 euros que tengo y me dan un mes para pagar y entonces yo puedo presentar un recurso de potestativo de resolución o por la vía contenciosa 2 meses. O sea, el de resolución me dan un mes para alegar y la contenciosa pues del tirón 2 meses o si no creo que tengo que ver que me conteste la administración para ver cómo hacer.
Bueno,
No sé cómo explicarlo mejor.
te explica
Sí, no, no, no,
perfecta, te
está
explica perfecta.
completamente claro.
¿En qué te formaste, Marta?
Pues mira, yo hice ciencias ambientales en Puerto Real y luego este máster fue de relaciones internacionales y tecnología ambiental.
Vale.
El máster fue un fracaso, ¿vale? Pero eso es cuestión de fondo que no me vale de nada
Ya, ya,
en
ya.
esto. El caso es que realmente no me favoreció encontrar trabajo no solo en Andalucía, sino en ningún sitio. Y yo hoy día pues tengo un trabajo en una empresa que es de energías renovables, que se llama Dragados Offshore en Puerto Real, y que puedo incluso llegar a acreditar que finalmente, después de todas estas idas y venidas y esfuerzos a lo largo de mi carrera, que realmente ha sido un sacrificio estar siempre en el extranjero porque he estado en 5 países diferentes y yo donde quería estar en el puerto de Santa María, ¿sabes? Que no es que yo
Ya,
haya usado la beca para
pero
lucrarme ni para.
Marta, pero el tema es en cuestión, yo me lo creo obviamente, porque además tampoco va a decir tú, no, mira, yo que me quiero ir al extranjero y no quería estar aquí. Esas manifestaciones por tu parte están muy bien, pero a nivel de conversación, ¿eh? En un procedimiento legal no vale tu voluntad o tu ánimo interno. Tú me estás diciendo a mí aquí en la radio, además yo no tenía ningún interés estar por ahí. Yo te puedo decir, tú lo que has querido llevarte 5 años en el extranjero para formarte, después venía muy formada. O sea que ese tipo de cosas, Marta, tienes que entender como universitaria que eres, que esos son comentarios que no tienen ninguna base legal y por lo tanto eso no nos vale. Vámonos a la parte legal. La parte legal, aquí tenemos, Marta, dos frentes abiertos. El primer frente sería un frente de formas. Y el segundo frente sería un frente de fondo, para que lo vayamos entendiendo. ¿La forma cuál sería? Atacar a la forma sería, está muy bien lo que usted dice, pero resulta que usted cuando me lo ha dicho fuera de plazo. Yo tenía que haber cumplido mis requisitos de la beca en estos años y usted cuando me pide el reintegro, me lo pide 17 años más tarde de que la beca se llevó a efecto y por lo tanto está prescrito. Esa guerra, que sería una guerra,
Sí.
Marta, de decir formas, usted no me ha notificado en forma, ¿eh? Eso estará muy bien, pero sí te digo que tienes que tener mucho cuidado de lo siguiente. Según tú misma me envías, esto ha habido el julio del 2015. En mayo de 2016, en noviembre de 2018, en enero de 2020 y en diciembre de 2020, la Agencia Andaluza del Conocimiento, que era la entidad colaboradora de las becas de Talentia, te requirió el retorno de esta obligación y dichos requerimientos, según tú misma dices, nunca te fueron efectivamente recibidos, ¿eh? Y eran devueltos por desconocido o por dirección incorrecta. Yo te pregunto, la carta esta que ha llegado a la calle, no te digo el nombre para no decirlo públicamente, a la calle tal número 56, que esta sí te ha llegado porque me la estabas tú mandando ahora mismo.
Sí,
esta,
sí, sí.
¿Esta era la que te llegaban a ti también a ese número 56 de esa calle que yo no nombro?
Esa es la única carta que me ha llegado.
Sí, pero
a esa
la pregunta que yo te hago. En esta calle que no estoy nombrando, número 56, sí. ¿Esa sí era la calle que tú pusiste cuando pediste la beca Talentia?
No, desafortunadamente no. Era la dirección familiar.
Vale. ¿A la dirección familiar, por qué cuando las cartas llegaban esas 4 o 5 intentos no lo cogía nadie allí?
No lo sé.
Pues ese es el problema. Ese es el problema que tendrías tú que haber hablado con tus familiares de allí. O sea, tus familiares de allí.
Ah, bueno, es que ellos no han recibido nada. Ellos no han recibido nada.
Claro, no han recibido nada porque la han devuelto por desconocido. O sea, tus familiares cuando llega la carta, es que te digo esto, Marta, para que lo entendamos. Mira, en la vida hay dos cosas. Una, que no es que tú lo hayas hecho, ¿eh? Una es ser listo y otra es ser listillo. Son dos cosas distintas. Entonces, que no cojas tú una carta, que tú no cojas una carta o que des la orden de que no la cojan, no significa que el derecho no vaya avanzando. Porque según esa teoría,
Por supuesto, mi
hijo pide una beca, ¿eh? Y se va con una beca a Talentia y la pide en la calle donde yo vivo. Y ahora cuando llegan las cartas, reclamándole a mi hijo las cartas, me llamo y digo, niño, aquí te han dejado de correr una carta a la Junta Andalucía y dice, mamá, no coja la carta. Tú di que yo no vivo allí ya. Tú no cojas nada. Yo ahí no vivo. Tú no cojas nada. Y entonces la carta mamá la echa para atrás. Que mamá echa para atrás la carta 5 veces no significa que la carta no tenga intención de entregarla. Y yo lo que no puedo ser adivino, pues yo soy la administración pública, Marta. Y la administración pública no tiene por qué ser adivino de los cambios de domicilio de los ciudadanos. Si yo quiero que la administración conozca mi nuevo domicilio, tengo yo que comunicarlo. Decir, oiga, Junta de Andalucía, cuando pedí la beca Talentia, la pedí en la calle Pepita Pérez 24. Ahora me he cambiado a otra calle, por si tienen ustedes que ponerse en contacto conmigo. Porque han hecho. Ahora también la guerra. Entonces, no podemos ir de listo y decir, a mí no me demanden que. Yo no cojo las cartas. Porque ahora viene ese problema. Ahora bien, esto nos viene bien también. Nos viene bien por lo siguiente. Si Marta ha tenido algún tipo de notificación con la Junta de Andalucía, esto es técnicamente. Marta, esto que te estoy diciendo después, si te viene muy bien para cuando vayamos al abogado a decirte lo que hay que decir, ¿eh? Mira, yo le pregunto a la Junta ahora, esto a favor de Marta. Marta no ha sido una ciudadana ejemplar porque no ha comunicado a la administración pública sus cambios de domicilio, cosa que no lo hace ni Marta ni nadie, ¿eh? No es que sea Marta, no, yo tampoco lo haría. Bien, pero hay que decirlo así, no ha sido. Bueno, muy bien, de acuerdo, estoy de acuerdo. Marta no ha sido una ejemplaridad administrativa. Y yo pregunto, señor Junta de Andalucía, si Marta no te ha comunicado nunca que vive en la calle tal 56, ¿usted cómo la ha encontrado ahora? ¿Cómo la ha encontrado? ¿Quién se la ha dicho? Dice, ah, no, yo es que me he movido. Ah, ¿y por qué no te moviste hace 10 años? Entonces, esto sirve como defensa para Marta. Es decir, la administración, es verdad que el primero que tiene obligación o la primera que tiene obligación de comunicar bien las direcciones y domicilios somos nosotros los que cambiamos. Yo le dije a la Junta de Andalucía, cuando pedí la beca, vivo en la calle Pepe Pérez 14 y si me cambio, debo ser yo el que lo diga, no que la Junta vaya buscando a la gente que se cambia, Vigorra. No, no, no. Ahora bien, eso está fenomenal. Entonces, Junta Andalucía, si yo jamás te he comunicado que me he cambiado de domicilio, ¿por qué ahora me encuentras? Y yo te lo voy a explicar. Porque te has movido, has indagado y has empezado a moverte. Pues igual que te has movido para encontrarme ahora, como Marta, haberte movido en su momento. Eso sería, Marta, la defensa en relación o con relación a la alegación de prescripción. Es decir, oiga, esto podrá usted llevar razón o no, pero como me lo ha pedido fuera de plazo y usted jamás se ha entendido conmigo, y podía haberlo hecho, porque si lo ha hecho ahora, lo podía haber hecho antes, tal. Eso sería un ataque.
Porque habría prescrito.
Obviamente. Si decimos que no se ha notificado nunca, la Junta de Andalucía va a defender justamente lo contrario. Va a decir, oiga, señora Marta, en 5 ocasiones hemos intentado notificarle en el domicilio que usted misma me había dado. El familiar, el familiar, el familié, el que usted dio. Y allí han dicho, aquí no vive, desconocida, aquí no... Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Desconocida. Si yo no tengo forma de conocer el nuevo domicilio hasta pasado el tiempo, eso no se le puede imputar a la administración. Por tanto, primera guerra que te digo, alegar la prescripción por falta de notificación en forma y defendiendo que si bien tú nunca notificaste el cambio de domicilio, tampoco lo han notificado ahora y pese a ello te han localizado. Cuando usted junta a Andalucía quiere localizar a alguien, lo localiza. Haberlo hecho antes. Primera parte de la guerra. Segunda parte de la guerra, Marta. Y ya estaba más bien en consonancia a lo que tú decías. Tendríamos que empezar a movernos desde ya, para intentar acreditar, no solamente de palabra o con una narrativa tuya, de, ay, Joaquín, tú sabes cómo están las cosas, yo quería haber estado aquí, vamos, yo que voy a querer, si yo soy de Puerto Real, a mí me encanta Puerto Real, yo quiero estar aquí. No, no, eso no me vale a mí, eso no es una defensa jurídica, Marta, es una conversación de amigos en un bar de copa. Aquí hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, tendríamos que ir a varias empresas donde tú hubieras tenido algún tipo de intención de trabajar, de colocarte, de que mandaste el currículum, algo que certifiquen de una forma somera. Doña Marta estuvo aquí en la fecha tal, que eran esos años posteriores al máster, entregando su currículum y solicitando trabajo, y no la seleccionamos. No, que dile tú, que no me importa que usted lo diga, que no me, tú le dices al empresario en cuestión, mire, que a mí no me importa que usted, que no me estoy poniendo por torpe ni me lo doy por aludida, pero me hace falta de alguna forma demostrar
que yo busqué,
que yo intenté y no lo tuve. No vale una mera manifestación, Marta. Tú no puedes decir poco más para que lo entendamos, Marta. En el derecho hay cosas, y te voy a poner un ejemplo medioambiental, ¿eh? Te voy a poner un ejemplo medioambiental. En el derecho, los hechos notorios, lo que tiene notoriedad, no hace falta acreditarlo. Por ejemplo, a mí no me hace falta, Marta, en un tribunal de justicia, demostrar que en Andalucía hace mucho calor en verano y que las temperaturas suelen rondar los 35-40 grados. Eso no hace falta probarlo, porque es un hecho notorio, o sea, todo el mundo lo sabe. Ahora bien, si yo intento decir que en Sevilla, el 15 de agosto del año pasado, hubo una temperatura de 12 grados bajo cero, eso tengo que probarlo yo, ¿eh? Porque eso no es normal. Eso no es normal. Entonces, si yo dijera, todas las empresas medioambientales de Andalucía, todas, que tuvieran un sesgo de para tú colocarte, han tenido un problemón impresionante, era una tasa de no empleabilidad del 0%. Oye, usted no se empleaba a nadie, imposible. Si eso es un hecho estadístico y tú lo demuestras, estupendo. Como eso te va a costar mucho trabajo demostrarlo, porque eso sería decir que nadie ha accedido a una empresa medioambiental, sería bueno que le llevaras al abogado que elijas luego para este, que ahora te explicaré lo que debes de hacer, o mi opinión, tú después haz lo que tú estimes conveniente, lo que debería llevar a tu abogado es, abogado, va, o abogada, o abogade, vamos a atacar lo siguiente. Primero, la forma. A mí no se me ha notificado nada, tal, tal. La primera parte de esta intervención, la prescripción por falta de notificación.
Comprendido.
Segunda parte, Marta, de ataque. El fondo. Mire usted, si usted no me estima que no me ha notificado, vamos a entrar en el fondo. No pude cumplir con la beca, pero no por voluntad mía, sino por imposibilidad manifiesta. Yo quise colocarme en empresa de Andalucía. Aquí está tal, 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 tal. Y le voy a decir una cosa. Vamos a iniciar, Marta, para eso lo diga tu abogado. Suéltaselo, que dile, te vamos a dar una idea. Se la regalamos. Dile que intente defender en la vía del contencioso administrativo, que es la jurisdicción que te toca a ti, una vía contenciosa, el incumplimiento tardío de la obligación. Mira qué bonita palabra. Señor Junta de Andalucía, yo sí he cumplido, pero he cumplido tardíamente. Al final, mi talento queda aquí, porque me he colocado aquí. ¿Es verdad?
Sí, esa es mi última alegación.
Esa es. ¿Es verdad? Bueno, pues, pero eso se llama en el derecho incumplimiento tardío, que no es incumplir. No es lo mismo incumplir totalmente que incumplir tardíamente. O sea, yo tenía que haber pagado, imagínate, yo tenía que haber pagado la contribución de mi casa el día 20 de noviembre y la pago el no es que no haya pagado, la paga tardíamente y pago un recargo. Sí. Pero no voy a la cárcel por eso. Entonces yo digo, oye usted, según la beca Talentia, yo cuando tenía que haber hecho mi reversión a la comunidad autónoma andaluza que me financia. En los 4 años que termina tal, sí. ¿No lo he hecho? No. ¿No lo he hecho porque me he tomado la justicia por mi mano de yo decidir cuándo lo hago, cumplo? No. Intenté cumplirlo en plazo. No me fue posible porque ninguna empresa del sector medioambiental andaluz quería mi perfil. No lo pude hacer. Me formé luego fuera, pero mire usted, si he tenido voluntad de volver, que cuando he vuelto he dejado el talento en los cuales usted también me ha ayudado a formarme en la tierra de Andalucía. Por lo tanto, lejos de haber incumplido, he cumplido tardíamente.
¿Y a esa alegación te han contestado?
Y con más, ¿no? Y con más años, ¿no? Y con más años, sí, porque ya, pero, si yo me quedo aquí ya,
no, pero eso,
el resto de mi vida laboral...
Ya, pero Marta, tú no... Marta, como eres una persona universitaria, además te veo que eres bastante inteligente porque las coges al vuelo, haz el favor de hacer cosas, no me hagas cosas pueriles. Y me voy a quedar aquí toda la vida. Eso lo dices tú de palabra. ¿Tú cómo vas a decir que te voy a quedar
bueno,
toda
pero
la vida?
Si son 4 y yo puedo ofrecer 20, pues pero, también pero, lo puedo decir,
Marta,
¿no? O eso es pueril.
Marta, eso es pueril totalmente porque tú no puedes ofrecer una cosa futura. Entre otras cosas, bueno, sabes, Dios, que Dios te conserve la vista, pero el Papa Francisco se ha muerto y el domingo estaba bendiciendo a la gente. Eso, que, eso de 20 años, eso de 20 años, que es lo que es, Marta. Eso lo puede decir una persona sin formación. Te tengo que reñir.
No, 20 años, pero
Marta,
hasta que
Marta,
pueda, ¿no?
Marta, y hasta que pueda, ¿qué concepto jurídico es? Hasta que pueda, ¿qué concepto jurídico es? Te voy a creer hasta que yo quiera creerte. Eso que... ¿Lo entiendes o no, Marta? Tienes que... Es lo que yo... Tienes que exigirte, Marta, a ti misma, no una formación jurídica, porque tú eres una técnica medioambiental. Yo no te voy a exigir terminología jurídica, pero sí sentido común, Marta. Una persona
venga,
universitaria...
Vale, eso, venga, continuamos.
Eso, la he entendido. Eso es lo que me gusta. A mí me gusta que la gente de Andalucía sea gente seria y tú lo eres. Entonces, ni vale, me voy a quedar aquí 20 años, ni me voy a quedar aquí lo que pueda, eso no sirve. Lo que tienes que decir
pero
es,
que
he oiga, eso es lo que te digo, que yo lejos de incumplir... Mira, vamos a jugarle a los políticos, vamos a intentar jugarle a los políticos con los mismos palabrejos que ellos inventan. Mira, los políticos se inventaron, para no decir déficit, Marta, para no decir déficit, ¿sabes lo que inventaron? ¿Te ha quedado mudo?
No. Falta de superávit, no lo
no.
sé.
Crecimiento negativo.
Crecimiento negativo.
O sea, que crecemos para abajo. Fíjate tú. Contad de no decir déficit, pues entonces decimos, yo en vez de decir incumplimiento, digo cumplimiento tardío.
Bueno, entonces...
Abogado de cabeza, ya. Y no
¿tienes abogado ya,
y no, Marta? Y no busque, yo no te recomendaría el recurso de reposición, Marta, ¿sabes por qué? Porque no te lo van a estimar y le vas a dar un montón de alegaciones que te vas a abrir de capa hablando taurinamente, ya que está la Feria de Abril tan cercana y los toros tan cerca, te va a abrir de capa y se te va a ver mucho el plumero. O sea, no, guarda los argumentos para el pleito directamente.
Vale, lo que pasa es que yo estuve ya en la administración porque cuando me llegó la bomba esta, lo primero que hice fue presentarme allí y conseguí hablar con la persona que llevaba mi expediente y me dijo, mira Marta, presenta alegaciones por la vía administrativa porque te vamos a responder ya, y vamos a colaborar.
Pero eso sí, ya la presentaste y te han dicho que no.
No he presentado nada. Yo no he presentado nada, si esto es súper reciente. Simplemente he ido allí y he hablado.
Esto te llega el 14 de marzo del 25, ¿no?
El 1 de abril del 25, bueno, la carta.
El 14 de marzo está fechada, a ti te llega el 1 de abril, ¿no? Bien, espérate un momentito. Espérate un segundito, ¿eh? Espérate que yo vea aquí. Un segundo nada más, ¿eh? Espérate que quiero verte una cosita.
Bueno, no se ha cortado la comunicación, sino que está buscando mueque.
Vale, sí.
No, lo digo también para los oyentes.
Marta, yo lo que te he dicho, yo me iría directamente al contencioso. A no ser que tú tengas claro que la persona que va a llevar este expediente va a estimar tus alegaciones.
Eso me dijeron personalmente cuando me presenté allí, que estimarían mis alegaciones.
¿Que la van a estimar? Ah, pues entonces hazla. Sí. Claro, entonces hazla, ya está. Entonces sí.
No pierdo nada, ¿no?
Lo único que pierde es que le das los argumentos a la persona para saber lo que estás diciendo. Pero bueno, también te van a contestar diciendo lo que no hay. No sé, me estoy explicando con claridad. O sea,
si tú...
Tampoco perdemos nada. Mira, vamos a ver. Si yo al contrario, mi contrario en este caso es la Junta ahora mismo, mi contrario, le digo todo lo que hay, entonces me estoy reservando muy poco para el pleito. porque te estoy contando en qué voy a basar mi defensa. Hemos dicho que lo vamos a basar en dos ataques. Defectos de forma, que es la notificación, y con ello llevaría uh-huh. la prescripción, y defectos de fondo, que es no me he podido colocar. Hazlo y va a ver qué te dice. Si contestaran que no, nos vuelves a llamar y ya vemos qué es lo que hacemos. Pero esos son los ataques que tienes que hacer. Y sobre todo, argumentación, Marta, seria, no de conversación, ¿eh? ¿Vale?
Venga, ya no nos dices. A ver si nos da tiempo a colocar la publicidad y luego algo más.
El público tiene la palabra.